Nos damos una vuelta por el mundo con nuestro corresponsal diplomático, que es Gustavo de Aristegui, embajador de España. Querido Gustavo, buenos días.
Muy buenos días, emperador de las ondas.
Bueno, tengo varias preguntas que hacerte hoy. Una de ellas es, en fin, conoces bien cómo dialogan los gobiernos. ¿Crees verosímil que la salida de Edmundo González de Urrutia de Venezuela pueda realizarse sin una negociación elemental entre el gobierno español y el venezolano?
Es absolutamente imposible. Es decir, es imposible que un avión militar español aterrice en ninguna parte del mundo sin el correspondiente permiso de sobrevuelo y aterrizaje. Para empezar, ya desde eso. Obviamente, si un avión militar español del Ejército del Aire aterriza en Venezuela, Venezuela va a querer saber para qué. Y ha ido para algo. Por lo tanto, todo lo demás es previo. El gobierno de España negoció con el gobierno del régimen de Venezuela la salida y el exilio de González Urrutia. Es evidente. No se puede negar, aparte que el propio carnicero de Maturín, ¿verdad?, que es como se conoce a Diosdado Cabello, es el que lo dijo muy claro. No nos han invadido los españoles. Si un avión militar español llega a Venezuela es porque lo hemos negociado. Por lo tanto, es muy grave que a estas alturas, y estoy muy de acuerdo, por cierto, con lo que ha dicho Alejandro Requejo en vuestro programa esta mañana, que ya lo de las actas, es que ya quedó caducado a las 24 horas de las elecciones. Estamos ahora en una etapa completamente diferente. Es decir, obviamente nos congratulamos todos de que Edmundo González Urrutia haya podido salvar la vida y la libertad, como también ha dicho el trono. Pero, por otra parte, no podemos por menos que decir y denunciar, como ha hecho por lo tanto también el secretario general de la Organización de Estados Americanos, que ha triunfado la represión y las amenazas de muerte. Justamente eso es lo que ha triunfado.
¿Tú crees que ya no hay impedimentos para que el 10 de enero se proclame presidente él a sí mismo, Nicolás Maduro, no?
Bueno, es evidente que el régimen ya da por amortizada la polémica internacional. Es verdad que incluso algún régimen de izquierda muy dura en América Latina ha criticado el pucherazo escandaloso que ha dado el régimen de Maduro, pero que se va a proclamar presidente es evidente. A mí sí me gustaría decir una cosa que me parece que en muchos comentarios, incluso de gente que conoce bien Iberoamérica, se está obviando. Aquí hay un blanqueo del régimen chavista, dividiendo el régimen en dos partes, cuando vivía el comandante Chávez, Hugo Chávez Frías, y ahora. No, es que no se puede hacer eso, porque hacer eso es blanquear este régimen también. El régimen execrable, que es el régimen chavista, lo diseña y construye Hugo Chávez Frías. Y todos esos instrumentos de represión, desde el SEBIN, la policía bolivariana, la politización de las Fuerzas Armadas, la creación de las milicias populares, las turbas de delincuentes ideologizados que se dedican a robar y asesinar, y de hecho muchos asesinatos que acaban pasando por delincuencia común son asesinatos políticos en Venezuela. Uh-huh. El mayor exilio de los últimos 40 años conocido en el mundo. Es decir, todos estos son escándalos extraordinarios y que nos choca extraordinariamente también que este régimen execrable haya sido blanqueado diciendo que es distinto Hugo Chávez de Maduro. Es exactamente lo mismo, solo que este es un esperpento y aquel era un hombre hasta simpático y carismático, pero no menos brutal y no menos sanguinario. El que este sea ridículo y esperpéntico no lo hace peor, es lo mismo, es igual de sanguinario.
A otro sitio. Debate de candidatos, Kamala Harris, Donald Trump. Esta próxima madrugada, dos personas que, por cierto, no se conocen, no se han saludado nunca. Séptimo debate para Donald Trump, primero para Kamala. Dicen que los debates no cambian la intención de voto, o que el espectador ya va con el voto reflexionado al debate, pero que, hombre, que alguien que tropiece seriamente le puede costar un disgusto. ¿Qué crees que puede pasar en este debate que nos espera dentro de unas horas?
Es que los debates electorales no cambian el resultado de las elecciones hasta que lo cambian. A mí me gustaría recordar, como hago también algunas veces a mis alumnos en la universidad, decirles que vean el debate famoso entre Kennedy y Nixon. Si eso no es cambiar el resultado, Nixon era favorito hasta ese momento en las elecciones. Lamentable espectáculo que dio en aquel debate hizo que ganara Kennedy las elecciones. Y desde luego, el que diga que los debates no cambian el resultado electoral, que se lo pregunten a Biden. O sea, Biden está fuera de la carrera a la presidencia de los Estados Unidos por su lamentable presentación en el debate contra Trump. Perdió porque es que se le fue completamente la olla. En fin, estaba completamente ido. A mí sí me gustaría decir una cosa. Hay dos problemas aquí. Primero, se ha pasado ya el periodo de luna de miel con Kamala Harris. En unas primeras semanas después de la convención demócrata parecía que Trump estaba completamente desorientado y que incluso en sus discursos variaba entre los insultos habituales a los elogios a los Obama, tanto a Michelle como a Barack. Que la gente se quedó un tanto sorprendido, diciendo, es que le respeto mucho a los unos y a los otros. Es decir, que se dio cuenta que tenía un problema muy gordo de dar la impresión de que se trata de un matón político. Y por otra parte, estamos viendo que los propios asesores de Trump están diciendo que había perdido el hilo de discutir las políticas, de discutir los temas de fondo, y que le habían pedido también que no entrara en insultos o vejaciones sexistas. Pero por otra parte también están las cuestiones propias de Kamala, que es como le llaman ellos. Y recordemos cómo insistió Barack Obama que pronunciaran bien su nombre y también que pronunciaran el nombre de Kamala Harris. Bien, pues es evidente que Kamala tiene una reputación bastante complicada, es decir, que ha cambiado de jefe de gabinete varias veces, que muchos de sus asesores acaban marchándose de la Casa Blanca, que tiene fama de tener muy mal carácter y que incluso recordemos aquel escándalo ya olvidado que hizo un town hall con niños que resultaron ser actores. Uh-huh. Es decir, que no se atrevió ni siquiera a enfrentarse a niños en un town hall de niños. Por otra parte, también hay que decir que los titulares de la prensa más importante de Estados Unidos en estos momentos son verdaderamente curiosos. Te leo dos. El primer titular del Washington Post, el guapo, que dice la agenda económica de Kamala es una mezcla entre populismo y una sana dosis de centrismo. En fin, a mí que me expliquen cómo se puede mezclar una cosa y la otra. Es decir, es la cuadratura del círculo, es un perfecto disparate. Y el New York Times, la famosa dama gris, que dicen que es muy objetiva. Dice, Trump se enfrenta a dudas y preguntas sobre su edad y capacidad, porque en este momento se le ha vuelto la tortilla. Antes se cuestionaba la capacidad y la excesiva edad de Biden y ahora se le ha vuelto eso en contra a Trump. Pero, sin embargo, hay que decir que los ataques de Trump, y esto te lo puedo anticipar porque ya todas las terminales mediáticas del trumpismo lo están diciendo, se van a centrar en que los errores y la impopularidad de la administración Biden se deben a Kamala Harris porque están diciendo claramente que ha sido ella y no Biden la que ha estado verdaderamente al frente del timón del gobierno de los Estados Unidos y que, en consecuencia, todas las razones de impopularidad del presidente Biden deben caer sobre los hombros de Kamala Harris. Y una última reflexión. Si estamos también pensando en debates, veamos brevemente el debate entre Kamala Harris y Pence. No fue muy interesante ese debate, pero el que va a ser verdaderamente interesante, y eso sí que os lo anticipo y os lo adelanto, va a ser el debate entre Tim Walz, del profesor de ciencias sociales, demócrata y buen orador, indudablemente buen orador. Ahora, me parece que tiene poca sustancia en su mensaje. Y el populista de derechas y un tanto estatista, es decir, ahí es la cuadratura del círculo otra vez, porque tenemos un conservador con alguna idea socialdemócrata, que es J.D. Vance, el candidato a la vicepresidenta de los Estados Unidos por parte de los republicanos y el autor de su famoso libro, sin bastante fácil, en mi opinión, Hillbilly Elegy. Y ese va a ser muy interesante, porque ahí tenemos a dos grandes oradores con muy, muy efectistas, muy efectivos, uh-huh. y que va a ser quizá donde de verdad se midan las posiciones políticas de fondo de ambos partidos.
Y, Gustavo, tengo 4 minutos, pero no me gustaría darle un repaso al viaje de Sánchez a China, donde se ha rogado el papel de interlocutor entre la Unión Europea-China. El informe Draghi tiene su corte transversal a través de ese asunto, la guerra comercial, los aranceles y todo eso.
Mira, no tenemos tiempo, pero me gustaría que en otro momento habláramos en profundidad de los temas geopolíticos y geoeconómicos que trascienden en el informe Draghi, que es mucho, mucho, mucho más importante de lo que a primera vista aparece, y que yo creo que tú eres el único que esta mañana lo ha destacado en su justa medida. A mí me parece que ignorar el papel importante y muchas veces profundamente desestabilizador que la actual China, la actual, no la anterior, de Xi Jinping, tiene en el mundo, que es un papel extraordinariamente expansivo, más bien agresivo, y que además no lo disimula. Estamos entrando en una fase de un nuevo tipo de guerra fría. No es exactamente como el anterior entre la Unión Soviética y Estados Unidos, es una guerra fría que podríamos denominar multidimensional, en la que están, pues, obviamente, los nuevos tipos de guerra, las guerras físicas clásicas, casi clásicas, como es la de Ucrania, la amenaza de guerra clásica, como es la de China contra Taiwán, pero están también las amenazas híbridas, de las que tanto nos habla el Trump todos los días, y estoy completamente de acuerdo, pero la utilización del terrorismo o de las guerras por proxy, como hace tan brutal y eficazmente el régimen iraní, pero es que China ejerce una presión sobre el mundo occidental y sobre sus adversarios políticos, económicos, geoeconómicos, geopolíticos, a través de la guerra inversora, de la guerra arancelaria, de la guerra comercial. En este momento, el fondo soberano más potente del mundo es el fondo soberano chino. Quizá en fondos ande igual que el noruego, por ahí se andan el uno y el otro, pero obviamente en el caso noruego el fondo soberano se dedica a la mejora de las condiciones de vida del pueblo noruego, y el fondo soberano chino se dedica a hacer la guerra inversora a los adversarios de China. Y desde luego creo que no entender esto y ponerse del lado incorrecto de la historia en estos momentos, si me parece muy bien, si hay que tender puentes con China, es evidente. No vamos a tratar de abrir un nuevo frente de diferentes tipos de conflicto con China, es evidente, pero tampoco nos podemos erigir como país, como España, un país que está plenamente integrado en el bloque occidental, en un momento en el que los bloques están otra vez claramente definidos, como el embajador de China en Occidente. Eso es, en mi opinión, un profundo error.
Gustavo de Aristegui, hasta la próxima semana, que me volverá a gustar hablar contigo. Un fuerte abrazo.
Un gran abrazo, maestro.